Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos y para todo el país. Para aquí, para Radio Nacional El Bolsón, transmitimos por AM 1160 y Radio Municipal El Bolsón 87.9 y a través de la Red Federal de Radio Nacional por las 49 emisoras de todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Un privilegio poder hacer este programa. Como siempre, agradecemos aquí a la radio, a Radio Nacional El Bolsón, que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es la cerveza artesanal. En los controles, el señor Francisco Cook, director de la radio, que acá nos está haciendo la segunda para poder sacar este programa. En la edición, el señor Alejandro Gabrielli. Y en la producción, desde LRA1, desde Buenos Aires, allí, el señor Santiago Pfeiffer. Programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de El Bolsón. Otro privilegio más que tenemos. Redes sociales para que nos puedan encontrar: facebook.com/airedecerveza, o bien nos pueden encontrar también allí en nuestro Instagram, o nuestra dirección de correo electrónico, que es airedecerveza@gmail.com. Arrancamos como siempre en nuestras tardes. Vamos a escuchar el primer tema musical, en este caso el señor Ray Charles and the Voice of Jubilation, Oh Happy Day. Que lo disfruten.
It's all right to put your hands together.
Yeah. I'm telling you
oh, happy day.
Ah, 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 ah.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh,
oh,
oh. Oh, happy day.
Oh, happy day.
Happy day.
You know when Jesus washed,
oh,
when he washed everyone,
when he
washed all my trouble away, yeah. Y'all hear me talking to you? Oh, happy days.
Ladies and gentlemen, Mr. Charles will return in a moment. Please revel in the voices of jubilation.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
¿Qué tal les pareció este tema de Ray Charles? Tremendo, es un clásico del gospel. ¿Sí? Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Noticias, novedades, curiosidades del mundo cervecero artesanal. No se me rían, no se me rían, porque lo que les voy a contar va en serio. Ahí estoy buscando en el sitio de noticias Cervecero Mundo Cerveza. Producen una cerveza especial embotellada en una ardilla disecada. El valor de cada botella, 20 luquitas verdes. ¿Qué me contás, La cervecería escocesa y estos locos, bueno, BrewDog, que de hecho, si escucharon una de las ediciones anteriores, elaboró una cerveza en altura. Allí viajando en la empresa British Airways, se pusieron a hacer birra arriba del avión, los locos estos. Bueno, la cervecería escocesa BrewDog ha producido una edición especial de su cerveza más fuerte llamada The End of History, el fin de la historia, ¿no? La cual contiene un 55% de alcohol. Esta vez, siempre con el objetivo de empujar a los límites, esta poderosa cerveza estará embotellada en el cuerpo disecado de una ardilla. The End of History es una cerveza rubia realizada con productos de altas tierras de Escocia. Sus 12 botellas fueron creadas por un taxidermista muy talentoso y aclaran que todos los animales utilizados fueron atropellados por vehículos en la ruta. Así, para aquellos de la Sociedad Protectora de Animales no salgan a atacarlos, las ardillas fueron atropelladas en la ruta. Para ellos, el impacto de The End of History es un perfecto matrimonio conceptual entre el arte, taxidermia y artesanía. Las botellas son a la vez hermosas e inquietantes. Interrumpen lo convencional y rompen con los tabúes, al igual que la cerveza que tiene en su interior. Cerveza de 55 grados de alcohol, una cosa de locos. Como les comentaba, si bien el valor de cada una de estas botellas es de $20,000, desde la compañía han anunciado que la producción de 12 botellas no va a estar a la venta y que van a ser entregados a determinados clientes de Estados Unidos. Así que si querías comprarte una botella con una ardilla disecada y con birra rubia de 55% de alcohol, vas a tener que esperar, amigo. Esto es así. Desde BrewDog afirman que queremos empujar los límites y desafiar las percepciones de las personas acerca de lo que es la cerveza y cómo se puede disfrutar. En última instancia, queremos mostrar a la gente de que hay una alternativa a la corriente principal y hacer que otras personas tan apasionadas de la cerveza artesanal como nosotros. El nombre de esta cerveza fue tomado del polémico artículo del filósofo Francis Fukuyama, en el cual asegura que el paradigma demócrata occidental es el punto final de la evolución política del hombre y por lo tanto define el fin de la historia. Desde BrewDog entienden que sus cervezas es el punto final de nuestra investigación sobre hasta qué punto puede alcanzar los límites de la cerveza extrema. Así que birra rubia, 55 grados de alcohol y envasada en una botella revestida de una ardilla disecada. Pueden buscarlo después en internet y se van a matar de risa cómo es la botella. Gente, nos vamos a escuchar segundo tema musical de esta tarde, en este caso la bellísima Joss Stone en su tema Defiant Love. Que lo disfruten.
Love that we found at all.
fantástico este tema de Joss Stone. Y lo prometido es deuda, como siempre, en nuestras tardes de aire de cerveza. Un entrevistado de lujo, en este caso Aníbal Loggia, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal. ¿Cómo estás, Aníbal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás, viejo? Todo bien por acá.
Bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros. Aquí estamos desde Radio Nacional, El Bolsón, LRA57, para todas las radios nacionales del país, ¿eh? Por las 49 emisoras te están escuchando, Aníbal, así que mira qué privilegio.
El gusto es mío, te agradezco mucho.
Bien, Aníbal, esto es como una especie de charla entre colegas, como quien diría. Sí. ¿Cómo viene la mano de lo que es esta movida de la cerveza artesana en el país? ¿Cómo la estás viendo vos desde tu rol de presidente, ¿no? Obviamente.
Sí, sí. Lo que empezó como algo simultáneo en el mundo, porque no es algo que llegó solo a la Argentina, sino en el mundo, empezó con un crecimiento fantástico, maravilloso, en donde era imposible calcular el crecimiento. Nunca fue porcentual el crecimiento, siempre fue exponencial.
Claro.
Con lo cual, al principio, yo me considero de los de primera generación, ¿no?
Sí.
Todos arrancaban como un hobby y bueno, empiezan a tener demanda primero de amigos, después del boliche y se convierte o se empieza a convertir en un negocio. Hoy por hoy las cosas son muy distintas. Para esto tenemos que entender que la Argentina tiene una historia que nos indica que unos años estamos bien, otros años estamos mal. Podemos estar bien, podemos estar mal. Argentina siempre fue así.
Sí.
Y en este momento estamos mal. Esto sin ninguna bandera política. Está todo
No, desde ya. ¿No? Se entiende perfectamente lo que estás diciendo. Es el momento que estamos atravesando realmente. El sector está atravesando, no solamente el sector, sino todo el país, pero nosotros nos enfocamos obviamente en el sector, ¿no?
Sí. Si vos me dolarizás todo, si el peso va perdiendo su valor constantemente, todo aumenta, pero lo único que no se toca es el sueldo del pueblo, no el consumo. Para mí hay algo bien claro, la clase media es la que y las pymes es lo que sostiene un país. Si vos les cortás las manos, esto no funciona.
Totalmente.
Entonces, yo no entiendo cómo el granero del mundo que se nos llamó en una oportunidad, tuvimos hasta que tener que importar maltas, porque acá no nos las vendían. O está todo dolarizado. Y no pudimos acompañar todos estos aumentos como debería haber sido, porque hoy una pinta en un bar estaría costando entre 450 y 500 pesos.
Claro.
Entonces, no la vendés. Entonces tuvimos que, achicar lo más posible al límite de que hoy hacer cerveza no es fácil, no es el negocio que era antes.
No.
Así todo, vos me preguntás cómo veo esto. Así todo, y algo que me sorprende mucho, gracias a Dios, hay cerveceros nuevos a diario.
Sí.
Ojo, así, y esto pasó más que nada el año pasado, me llamaban mínimo uno o dos por semana socios de la Cámara y me decían, Aníbal, voy a dejar de ser socio. ¿Por qué? Porque no aguanto, loco, tengo que cerrar. Y bueno, es muy triste, ¿me entendés?
Sí.
Empiecen a caerse todos los cerveceros de esta manera.
Sí.
Y hoy por hoy veo que empieza a haber cerveceros nuevos en la calle. Con lo cual, la cerveza nunca fue una moda, lejos está de serlo. Definitivamente vino para quedarse.
Sí.
Y estamos demostrando que estamos dando batalla, estamos dando pelea.
A esto que vos estabas diciendo de que hay cada vez, digamos, se siguen incorporando cerveceros. Es decir, ahora estamos, ¿cómo decirlo?, en una zona de meseta en donde quizás se retrotraen algunos emprendimientos y aparecen otros. Vos sabés que estuve hace pocas semanas en una capacitación de ciencia y cerveza de los muchachos del team de Diego Lipkin y todo lo que es el IPATEC, el CONICET, Universidad del Comahue y demás. Y ahí estuve.
Es increíble estas charlas.
Es tremendo. Es tremendo lo que se aprende. Además, la calidad técnica y profesional, porque no es solamente de que pueden tener
más o menos conocimiento a nivel cervecero fábrica, sino en la ciencia aplicada a lo que es el cervecero artesanal. Y realmente aporta muchísimo, es increíble. Y esto que te quería comentar, Aníbal, vos sabés que, y me sorprendió la cantidad de nuevos proyectos que había, es decir, un montón de gente que estaba capacitándose casualmente porque tenía un proyecto pequeño de, por ejemplo, un batch de cocción de 50 litros y que se estaba pasando a 150 y que querían saber más, o que recién estaban arrancando, o que venían hace un año pero se están especializando. Entonces esto que vos estabas comentando de pequeña renovación de plazas, que si bien se caen algunos colegas, que realmente es lamentable y duele mucho, sí, pero por lo menos va a haber cerveza artesanal porque hay nuevos retoños, como quien diría, ¿no?
No tengas ninguna duda. Vos sabés que yo últimamente, bueno, yo soy uno de los que a esta crisis le pegó feo. Yo cerré mi fábrica hace 10 meses aproximadamente. Y bueno, tuve la luz de ponerme en contacto con otro cervecero colega como para que mi marca continúe en el mercado. Gracias a Dios, continúa en el mercado. O sea, tercericé la producción. Claro. ¿Sí? Allá me fui a la fábrica con mis recetas. Dije, bueno, muchachos, esto se hace así, asá, bla, bla, bla.
Sí.
Es una manera de seguir en batalla.
Como agruparse, aunque sea, ¿no?
Claro, compartir instalaciones, ¿sí? Ya que los gastos fijos, acá la cuenta de luz y de gas, loco, parecían teléfono, número de teléfono con código de área, de lo gorda que venía.
Sí, no, olvídate.
Entonces, es una manera de ayudarnos mutuamente. Lo cual, haber hecho esto, que al principio dije sí, fue un bajón, y que de hecho lo era, yo siempre digo, hay que tratar de sacar todo lo positivo de lo malo que nos sucede. Bueno, esto me da a mí mucho más tiempo libre para dedicarme, por ejemplo, a la cámara,
sí,
que antes los tiempos eran muy tiranos, y voy viajando dando cursos y charlas cerveceras.
Bien.
Y cursos de distinto peso. Primer nivel y sensorial es lo que más piden. Y primer nivel, a ese punto quería llegar, aquellos que quieren aprender a hacer cerveza, donde voy a dar cursos, suelen quedarse sin cupos. O sea, es increíble la cantidad de gente que va queriendo aprender a hacer cerveza.
¿Y no te pasa, por ejemplo, que hay gente que incluso son clientes habituales de alguna cervecería y demás, y solamente van a cursos solamente para saber más, para entender más el qué hay detrás del líquido que está en su pinta, ¿no?
Sí, 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 porque tuve muchos alumnos que ya hacían cerveza. Entonces yo les preguntaba, si ustedes ya saben hacer cerveza, ¿qué hacen acá? Y bueno, queremos redondear la idea que tenemos, porque estamos convencidos de que seguramente nos falta mucho conocimiento para mejorar la producción y sobre todo la calidad del producto. Entonces hay ganas, hay muchas ganas, gracias a Dios, y bueno, después que pase esta tormenta, que ya la atravesamos casi en su totalidad, salimos de vuelta a la cancha como antes.
El País en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Bien, estimados y estimadas, segundo bloque de Aire de Cervezas desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy productor cervecero de aquí, de la comarca andina, y continuamos con nuestra entrevista al señor Aníbal Loggia, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal. Aníbal, es buenísimo charlar contigo y está buenísimo que nos digas esto, de que vos, en tu visión global como presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal, puedas tirarnos un poco de luz sobre tanta oscuridad y tantas cosas, ¿viste? Bueno, a vos te pasó esto que me dijiste, hace 10 meses tuviste que, digamos, cerrar tu planta de elaboración, y no te creas que varios de nosotros no estamos analizando situaciones similares, ¿eh? Vos sabés que yo a veces me pongo a ver, no sé, remitos de compras de cebada, por ejemplo, de malta, del año pasado, y es exactamente la mitad, el costo. Exactamente la mitad. Y el litro de birra en barril lo pudo aumentar solamente 10 mangos.
Nada más.
¿Me entendés? Sí, entonces nos estamos comiendo, como quien diría, toda esa posibilidad de ganar dinero, por decirlo de una manera, y tratar de aguantarla, ¿viste? Pero
Claro, porque no era cuestión de ganar dinero. Ah, oh, este tipo se está llenando ahorita. No, toda la que entraba la reinvertíamos.
Totalmente. Totalmente.
Así, a ver, esa es la finalidad de cualquier industria, de cualquier negocio: crecer, agrandarse, sí, incorporar tecnología. En fin, hoy es muy difícil lograrlo.
Sí.
Así todo, hace unos 15, 20 días yo estuve en Lago Puelo, en donde...
Ahí donde te saludé, que estabas con Charlie de Cervezas Kell.
Sí, sí, con Carlitos Miguel, sí. Nos conocimos ahí personalmente, amigos de Facebook de hace tiempo, pero nunca nos habíamos visto la cara. Un capo, Carlitos.
Un grande, Carlitos, sí, tal cual.
Y bueno, toda la gente del sector trabajó mucho con autoridades municipales, provinciales y hasta nacionales, sobre todo del Ministerio de Agroindustria, con lo que se pudo conformar el primer clúster cervecero en la República Argentina. Y eso es algo histórico, ¿entendés? El clúster es una ayuda a nivel estatal, no solo monetaria, sino la capacidad de poder acceder a distintas capacitaciones o darle impulso a pymes, ya sean productoras de maltas, de lúpulos, de lo que sea. Es tratar de ayudar al sector para que crezca. Cuando el año pasado el ministerio estuvo medio planchado, hubo muchos despidos allá, el anteaño pasado también, bueno, hoy, este año, se está viendo que esto se está activando nuevamente.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, nosotros de acá, a mí la información del clúster cervecero me llega todo el tiempo, y esta posibilidad de poder interconectar todo, ¿no? Que sí. No sea solamente el productor de malta hace su propia movida, el productor de lúpulo hace su propia movida, el que importa insumos hace su propia movida, sino que podamos mínimamente interactuar y tratar de encajar un poco todas esas piezas para que todos podamos hacer girar la rueda, ¿no?
Totalmente. Hoy más que nunca, y esto lo vengo pregonando desde que soy presidente de la Cámara, necesitamos unidad en el sector, porque entre todos vamos a hacer de esto una potencia, en el buen sentido de la palabra.
Sí,
no nos olvidemos que la cerveza artesanal, más allá de todo lo que sabemos, es una actividad que le da trabajo a muchas personas en forma directa e indirecta, al punto de que calculamos que hoy más de 25.000 familias viven gracias a que existe la cerveza artesanal.
Tal cual.
Yo no le quito el laburo a nadie, yo creo mi propio trabajo.
Totalmente, totalmente.
Yo crezco y necesito mano de obra y contrato gente, ¿entendés? Y la camarera que está en un bar que vende cerveza artesanal tiene trabajo ahí gracias a que abrieron un bar de cerveza artesanal.
Claro.
Y el fletero y el albañil que viene, ¿entendés? Es mucha la gente que vive de esta actividad, y eso es maravilloso.
Y no solamente eso, sino todas las nuevas posibilidades y cuestiones que se están analizando, por ejemplo, no sé, desde el INTA, el bagazo cervecero, que es, para aquellos que nos escuchan, es cuando uno extrae esos azúcares de la cebada malteada, después de la extracción, queda toda esa cebada con aún bastante cantidad de proteínas y otras, y otro tipo de vitaminas que son óptimos para lo que es, por ejemplo, la alimentación de ganado, por decir algo. Entonces, sí, no solamente es que estamos haciendo cerveza, sino que también se están generando otras cosas que pueden llegar no solamente a beneficiar a un consumidor de cerveza, sino incluso a un productor de ganado, bovino y de otros tipos de ganado, ¿no?
Y no solo eso. Argentina está muy verde en la recuperación y el procesado del bagazo. Muy, sí, muy verde. Hay países que te lo convierten hasta en energía.
Totalmente. Sí, 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 ¿eh? Sí, sí, sí. Es increíble eso.
Donde este bagazo tiene un rol muy importante en la industria alimenticia. Y como decís vos, tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene azúcares, tiene un montón de bondades que todavía no las estamos explotando, porque bueno, no llegó el momento, y ya llegará, y tendremos que y alguien se ocupará de procesarla y aprovecharla lo mejor posible, ¿no?
No, eso realmente, y bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, no solamente es un estrato en particular, sino que se va interconectando con otras cosas.
Totalmente, sí.
¿De pequeño alto, pequeña pausa musical, y en este caso dedicado a nuestro director Francisco Cook, Jeff Beck, en su tema Brush with the Blues. Que lo disfruten.
El País en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Fantástico este tema de Jeff Beck, y continuamos con nuestra entrevista al señor Aníbal Loggia.
Y Aníbal, vos sabés que, ya que te tengo al teléfono, como quien diría, ¿qué opinás, por ejemplo, estás en... no quiero decir nombre, ¿no? Y tampoco quiero ponerme en contra, pero me da mucha gracia cómo la movida de la cerveza artesanal incluso hace cambiar las estrategias de las grandes cerveceras industriales, en donde ahora te hacen una publicidad en donde el brewmaster de una cerveza industrial se pone en una valija una botella y se cruza al bar de cerveza artesanal de enfrente para una especie de confrontación, digamos así, graciosa, pero que en realidad como que está todo del mismo lado. ¿Te diste cuenta de que cómo les estamos haciendo gastar guita a esta gente? Es decir, es re loco como, por un lado, cuando lo vi me emocionó mucho porque dije, wow, mirá que somos prácticamente el 3% del consumo en el país, 3-4%, estamos más o menos a ese número, corregime, Aníbal.
No tengo información de que hayamos superado el 3%.
Bueno,
sí, lo que vos me decís, y yo me río, ¿sí? Tiene su explicación. A ver, no son ningunos boludos. No. No son tontos y no les estamos haciendo gastar plata. Lo que en un principio empezaron a hacer quilombo, optaron por quedarse callados y quietos y en silencio. Y en un momento hasta nos convertimos en verdugos de nosotros mismos, sacándonos los ojos por una canilla.
Sí.
Y ellos ahí aprovechan.
Claro.
Te voy a dar una explicación mucho más sencilla.
A ver.
En diciembre de 2017 viajé a Ámsterdam al casamiento de mi hija. Y tuve la... Por supuesto, estás en Ámsterdam, no vas a visitar el Museo Heineken.
Claro.
La cervecería más grande del mundo.
Sí.
En una parte del recorrido te invitan con una media pinta de cerveza. Cuando la probé dije, Dios mío, qué basura nos están dando en Argentina. Y esto no solo pasa en Argentina, pasa en Latinoamérica. Latinoamérica desgraciadamente está sumisa a los países poderosos del mundo, porque es donde concentran las mayores recursos naturales del mundo, ¿sí?
Sí.
Entonces, por eso es que vivimos en permanentes crisis. Fíjate que mandan una publicidad que dicen, volvimos a la receta anterior, a pedido del público.
Sí. A la receta original.
Una vez, cuando hice mi primer degustación de cerveza en un bar en San Isidro, Me acerco a una mesa, había tres hombres de unos 65 o 70 años. Les hago probar la cerveza y uno me dijo, esta es la cerveza que tomaba cuando era pibe, me dice. Este es el sabor original de la cerveza. Y ahí quedó mi eslogan, la logia, el sabor original de la cerveza.
Mirá.
¿Qué me quiso decir este hombre? Que Quilmes, de quien estamos hablando, ¿sí?, antes hacía un birrón, no tengas dudas. Era un birrón.
Todo el mundo comentaba la birra de tirada del patio cervecero de Quilmes, ¿no?
Claro, totalmente. Y con crisis, tras ajustes y ajustes, las industriales y en todos los el rubro alimenticio tienen que ir bajando la calidad del producto. Porque, a ver, ellos van por el dinero, nosotros vamos por una cultura, esa es la diferencia.
Sí.
Al punto que hoy te tomás una de estas cervezas y al día siguiente se te parte la cabeza por tanto agregado químico que tiene como conservantes y otras cuestiones, ¿sí? Y la calidad de la cerveza es una cagada. Entonces vos cuando tenés un producto que es una cagada, pero tenés todo el dinero y el poder para crear un marketing, lo haces dándole vuelta a la cabeza a la gente, haciéndole creer otra cosa, y generalmente tienen éxito, porque de eso se trata el marketing.
Claro.
Ellos tienen las mejores publicidades que hay en la Argentina.
Sí, desde luego.
¿Ves? Entonces, a ver, desgraciadamente Quilmes no es más argentina, es belga, es de Abinver, ellos manejan un porcentaje enorme en todo el mundo, y son multinacionales, van por la guita, sin importarles la salud de la gente. Nosotros vamos por una cultura, esa es la gran diferencia que hay. Ellos tienen que salir a la calle mostrando nuevos estilos, ¿sí? Diciendo que vuelven a la receta original y bla, 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 bla. Sin embargo, Heineken, que tiene un estilo solo, y allá en Holanda también llegó la cerveza artesanal. Y ellos no modificaron nada ni tuvieron que salir a abrir el paraguas. ¿Por qué? Porque la calidad nunca se tocó.
Tal cual.
Entonces vos llegás a Holanda y un holandés con el pecho inflado te dice, esta es nuestra cerveza, y te muestra un hermoso cartel de Heineken.
Claro.
Acá tratamos de que no tome, no, flaco. Tomás esto, después te vas a llevar un mal recuerdo.
Y esa experiencia ahí en Ámsterdam con esa Heineken, que supuestamente estamos hablando, tendría que ser la misma que acá. ¿Qué características le notaste?
No, la misma que acá, no. Lo mismo pasó con Stella Artois. Cuando llegó, era una cerveza muy rica, hoy de la misma canilla se embotella Stella Artois de Quilmes. ¿Qué características le noté? Cosas muy diferentes. El sabor de la malta, un lúpulo, un redondeo distinto. A ver, a veces es difícil... es difícil tratar de explicarlo cuando se trata de cervezas industriales, porque por supuesto Heineken también tiene conservante, pero no la carga que tiene acá.
Claro.
¿Entendés? Tomé algo agradable, con ganas de seguir tomando.
Claro.
Acá te llegan a poner una moda con un limón arriba de una corona, porque es moda. A ver, mucha gente le encanta subirse a la moda, le parece re snob. Y el limón es porque tiene que tapar el olor a zorrino que tiene y todos los efectos que tiene esa cerveza.
Totalmente. Y así mismo la temperatura que uno la tiene que tomar.
Seguro, tómate una corona natural, te morís ahí nomás de un infarto.
Tal cual. Bueno, en las famosas, bueno, en las catas de BJCP y demás, tengo entendido que la temperatura de servicio de los estilos de cerveza no es menos de 7 grados.
Yo no sé si regulan a ciencia cierta bien puntual la temperatura del servicio. Yo he ido a competencias en Ecuador, acá en Argentina mismo y todo. Están todas en una cámara. A ver, en Estados Unidos, que hay más cultura cervecera, debería ser diferente, debería ser.
Sí.
Acá falta mucho para la cultura.
Sí. ¿Sí?
Si bien cada estilo tiene su temperatura y hasta su forma de vaso, tenemos todos los barriles en la misma cámara.
Claro.
Okay, no podemos todavía llegar a ese punto, por un montón de cosas, y sobre todo económica.
Sí,
para eso tendríamos
sí.
que tener una chopera por cada estilo y cada una con su temperatura. Lo que pasa es que tenemos un acostumbramiento o una obediencia que nos implementaron durante décadas, de que la cerveza tiene que tomarse fría y es así, y esto nos lo impuso Quilmes porque mandaban el mercado, y aprovechándose de nuestra ignorancia de que había más estilos, acá conocíamos la rubia clásica y a gata, jugo de murciélago que llaman Bock, ¿sí? Sin embargo, vos sabés como yo que hay más de 200 estilos de cerveza,
sí.
más los subestilos,
sí.
Hay más de 600 variedades de cerveza, todas distintas. Entonces, cuando vos estás haciendo un producto que cada vez le degradás la calidad, cada vez más, aparece esto, llega esto, tenés que abrir el paraguas y empezar a hacer tu marketing para que lo tuyo siga funcionando. Y está yendo bien. No solo con esto, sacaron Patagonia.
Bueno.
Que le hacen creer a la gente, bueno, que es artesanal.
Vos sabés que
le hacen creer a la gente que se elabora en Bariloche y se hace acá en Planta Zárate.
En Planta Zárate. Es eso mismo. Bueno, es re loco eso, porque, por ejemplo, hoy me llegó una propuesta, ¿viste estos avisos publicitarios de Facebook? De una empresa que supuestamente, entre comillas, se dedica a, ¿viste como, por decirlo, alguna de estas empresas que distribuyen vinos y todo lo que sea, que te arman paquetes, por decirlo, sí, de una manera? Bueno, una empresa que se llama, no sé si Crafter Society o algo por el estilo, que vos decís Craft o Craft Society, vos decís Craft, estás hablando de algo artesanal, ¿no? Es decir, todo sí, lo craft suena, se asocia a lo artesanal. Bueno, sí. Fernández IPA promocionando. Y todos sabemos que Patagonia se hace en Zárate. Es decir, para que te des una idea, yo fui a la planta de acá de Bariloche, la del kilómetro 24-7, y allí elaboran cerveza ahí. ¿Sí?
Pero claro que sí. ¿De cuánto es el equipo? ¿De 1.500?
No sé si de 1.500 o 2.000, pero elaboran ellos ahí.
Claro que sí, pero esto es marketing. Claro. Y uno va y mira, mira, acá hacen la Patagonia, y te fuiste convencido.
Convencido que hacen la Patagonia.
Ponete a pensar, ¿cuántas cocciones tenés que hacer por día que no te dan los números para cubrir la demanda en todo el país de Patagonia?
No, bueno, ahí en el kilómetro 24-7 lo que hacen es, tengo entendido, que cocinan la cerveza para distribuirla en los refugios de Patagonia. Es decir,
es muy probable,
solamente las que son el local de Patagonia en sí. Pero de ahí a que vaya una lata o una botella o algo por el estilo, estamos lejos. De hecho, en la etiqueta atrás, si uno divide, dice Planta Zárate.
Totalmente. Me llegó una noticia que todavía no está confirmada, que de ser así sería una muy buena noticia para el sector cervecero artesanal, y esta noticia es que la empresa de ropas marca Patagonia, que es de Greenlandia, le ganó el juicio a Quilmes y que no puede usar más ese nombre, con lo cual tienen que retirarla del mercado.
¿En serio?
Por eso. A ver, pero ellos van un paso adelante de todas estas cosas que pueden pasar.
Claro.
No compró Andes ahora, y ahora le van a meter bomba a Andes.
¡Mirá vos!
Y ahora te sacan Andes Origen, estos maleducados, porque hay dos marcas artesanales en Argentina que conviven entre ellos con el nombre Origen. Una es Origen y la otra es Nuevo Origen.
Correcto.
¿Sí? Bien, y ahora estos maleducados sacan Andes Origen. Yo quise hacer una vez, no un juicio, quise aprovechar la movida contra Telefe, porque mi primera marca era Montecristo, y había usado una tipografía determinada, y a la segunda T de Montecristo le había puesto una espada. Y salió la novelita con Pablo Echarri, con la misma tipografía y con la misma espada. Mi espada estaba inclinada a la de ellos derecha.
Claro.
Yo trabajaba en esa época en un estudio de televisión, me recomendaron un abogado que se especializa en eso y tal, y me dijo este abogado, mirá Aníbal, yo puedo iniciar una demanda, pero ellos van a poner 10 cuervos que nos van a comer el hígado, y no creo que tengas guita como para aguantar esto.
Yes.
Y acá pasa lo mismo, ¿entendés?
Claro.
Ir a pelear contra estas multinacionales es un David y Goliat.
Totalmente.
¿Entendés? Entonces, si alguno, yo ya lo expresé en otra oportunidad, pero si alguna de estas origen artesanales quiere iniciar algún litigio, cuenta con todo el apoyo de la Cámara para hacerlo de la misma manera que cuando Otro Mundo lo inició contra Quilmes, por un problema, sobre todo en las góndolas del supermercado. La Cámara apoya y yo fui a declarar. Es cuestión de que alguien tome una decisión o no.
Qué bueno, bueno, qué bueno haberte aprovechado y haberte tenido acá, Aníbal. La verdad que que un lujo
un gusto esto, para mí.
Y muy contento de haber charlado contigo.
Vos sabés que si nos ponemos a hablar de cerveza, amanecemos hablando de cerveza.
Cuando quieras,
yo estoy a disposición, me chiflás y charlamos, dale.
Bueno, lo mismo, acá tenés tu espacio aquí en Aire de Cerveza para que cualquier novedad que tengas para transmitirnos lo puedas hacer y tengas tu aire aquí también.
Déjame aprovechar, por favor, el espacio.
Dale.
Para avisarle a los cerveceros artesanales de la región que nos están escuchando que hemos nombrado un delegado de la CAPCA, de la Cámara, en Lago Puelo. Es Diego Mayorca, de Cervecería Radal. Él es delegado de la Cámara, va a poder representarla para las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén.
Ok, perfecto.
Así que cualquier cosa pueden ponerse en contacto con él o, bueno, con la Cámara misma y los delegamos, no hay ningún problema.
Perfecto, Aníbal. Hecho el anuncio, te agradecemos muchísimo el que nos hayas permitido entrevistarte. Muy muy jugoso todo lo que nos has contado. Así que quedamos en contacto, man.
El agradecido, como dije, soy yo, viejo. Te mando un abrazo grande y terminen bien el día.
Un abrazo, viejo, que estés bien. Bueno, ahí lo escucharon, ¿eh? Presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal. Muy picante, muy tajante contra lo que es la producción de cerveza industrial, pero con mucha realidad y contando mucho la realidad y el esfuerzo que le ponemos los cerveceros artesanales aquí en la Argentina. Y lo tuviste aquí, en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza, tanto como yo. Qué tajante, Aníbal, lapidario prácticamente contra las cervezas industriales, que de hecho un poco tiene razón, porque como ahora se está tratando supuestamente de volver a los comienzos, y hasta ahora qué era birra de mala calidad y antes la hacías bien, y esta cosa, ¿no?, de por qué ahora volvés a hacerla bien y por qué antes no. Y bueno, ahí estamos, para eso estamos. Si quieres tomar buena birra, tómate un artesanal, ese es el eslogan que siempre pregonamos desde aquí, desde Aire de Cerveza. Y bueno, y si querés tomarte una cerveza con mucho alcohol, tomate la cerveza de BrewDog embotellada en una ardilla disecada. Bueno, gente, nos pueden encontrar allí en redes sociales, facebook.com/airedecerveza, allí también nuestro Instagram. Si nos quieren enviar un correo electrónico en airedecerveza@gmail.com. Le mandamos un fuerte abrazo a Fernando Arbat, de producción de aquí del Bolsón, que siempre nos escucha y que la otra vez venía manejando y por la zona de Trenquelauquen estaba escuchando nuestro programa y ahí nos mandaba un mensaje felicitándonos, así que le dejamos un gran abrazo. El mismo consejo que les doy siempre, estimados: si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Chau, nos despedimos, no sin antes escuchar el último tema musical, en este caso Buddy Guy, Johnny Lang, Ronnie Wood, ¿qué más querés? I Miss You, Crossroad Guitar Festival del 2010. Espero que lo disfruten. Chau, hasta la próxima.
Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Yeah. Yeah. Yeah.
We'll be right back. I'll sing. I know you know that song.